11, 5 minutos, una temperatura inusual para esta época, para Mendoza.
Una humedad inusual.
También 17 grados y una... Bueno, la máxima es la que estamos atravesando, claro, en este momento.
Y un verano con mucha lluvia.
Absolutamente. Y vamos a saltar o vamos a recorrer parte de los medios, no solamente con Fito Páez y este tema alusivo a la televisión y a Rosario, en este caso, sino que vamos a hablar con alguien que conoce muchísimo de medios de comunicación y especialmente conoce mucho de radio. Y por eso es que le damos la bienvenida y le agradecemos a Carlos Ulanovsky. ¿Cómo le va, Carlos?
Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre, perdón?
Vas a hablar con Javier Costarelli, con Ariel Robert, que soy yo. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto.
Bueno, queremos conversar primero porque estamos en la previa de la celebración de los 70 años de esta Radio Nacional Libertador LB8, una radio que está contenida entre la historia que ha escrito Carlos Ulanovsky, y además porque queremos conocer cuál es la visión y la audición de la actualidad de la radio, ya habiendo trascendido los 100 años de radio, ¿no?
¿Ustedes que cumplen 60 o 70?
70, 1951.
Ajá, bien.
Se nos nota bien. En las canas. Pero
bueno, entonces, que la pregunta no, es...
La pregunta es justamente, bueno, primero, en 1951, ¿qué significó para la radio en Argentina?
Oh, bueno, era ya parte de la época de oro de la radiofonía, ¿no? Yo creo que la época de oro de la radio fue a partir de 1935, ya instalados todos los géneros y desarrollados y probados, ya con nadie que se negara a hacer radio. La radio era realmente el centro del entretenimiento hogareño, ¿no? Y yo lo ubico esa época de oro entre 1935, que es cuando se instala en Buenos Aires Radio El Mundo, y empieza a competir con Radio Splendid y con Radio Belgrano, que ya estaban, y con otras muchas radios. Pero digo, me parece que lo de Radio El Mundo es significativo, doblemente significativo. Por un lado, por lo que significó en ese momento, ¿no? Era una radio instalada a imagen y semejanza de la BBC de Londres. Digo, todavía existe el edificio, es el que ocupa actualmente Radio Nacional.
Radio Nacional, claro, claro. Esta radio también pertenecía
en Maipú 555, uh-huh, ¿no? Aquí en Buenos Aires. Y lo otro significativo es que esa radio tan simbólica hoy no está en el aire. Digo, eso también me parece una cosa, lamentable. Tristísima. Claro. Sí. Bueno, y yo digo que entre 1935 y 1960 la radio fue todo, ¿no? En la cabeza de la gente. Digo, generó costumbres, impuso modas. Cuando hubo que lanzar heladeras eléctricas y tenían que dejar atrás las heladeras a hielo, o cuando llegaron los lavarropas, todo eso, cuando llegaron los autos, los nuevos modelos de autos, todo se vendía a través de la radio, todo, absolutamente todo. Digo, y 1951, insisto, fue toda la década del 50 fue una también otra gran década para la radio, ¿no?
Una de las particularidades que queríamos preguntarte es si, primero, que la radio, sin lugar a dudas, es el primer medio masivo en su concepción, ¿no? En que desde un lugar se pueda comunicar con muchas personas, comunicar en un sentido anterior, en un sentido aquel de la emisión y el receptor, ¿no? Tan distinto, sí, a las teorías posteriores de la comunicación. Definitivamente fue el primer medio que hacía que muchas personas en distintos lugares tuviesen una misma referencia.
Sí, y te con esta aclaración, digo, sí, vos, por ejemplo, estás transmitiendo, de, y vos y tus compañeros están transmitiendo de un lugar con propósitos masivos, con propósito de llegar a la mayor cantidad de gente posible, pero cuando llegás a mí, a mi cabeza y a mi oreja, llegás como si solo me estuvieras dedicando,
claro que sí,
el programa a mí.
Sí, porque es un diálogo, digo, en definitiva.
Ese efecto mediático solo es capaz de generarlo la radio, no lo genera ni la gráfica, ni la tele, y tampoco las redes sociales.
Claro, porque es un diálogo imaginario a propósito de que me están hablando a mí y yo de alguna manera estoy contestando el oyente, me refiero, en silencio, pero también está dando una respuesta, ¿no?
Claro,
en su imaginación, claro. Por eso es la pregnancia, bueno, que tiene la radio.
Sí, por ejemplo, mira, me llegaba a la cabeza esto. Alberto Migré, que la semana pasada lo recordamos porque se cumplió un aniversario de su fallecimiento, decía, cuando yo pongo la palabra rojo en un guión, en un libreto, la palabra rojo termina de completarse en la cabeza de la gente. La cabeza de la gente elige el rojo que le gusta, el rojo que quiere y el rojo que lo interpreta, ¿no?
Claro,
digo,
claro.
Me parece una idea genial.
Sí, claro, que es la idea del perro verde, nada más contundente que el perro verde, ¿no? Que uno lo configura, aunque en la existencia de lo que llamamos real, que ahora cada vez más es más difícil poder distinguir qué es a lo que llamamos real y a lo que llamamos ficcional, ¿no? Cada vez se torna más complicado.
Es cierto eso es totalmente cierto.
Carlos, hay un libro tuyo que tengo que decirlo, en la facultad estudiamos mucho tus libros, sobre todo los referidos a días de radio, por ejemplo, pero hay un libro que me llamó mucho la atención y me gustó mucho, que es Nunca me pasan los mensajes. Y ese libro, ese libro es genial, hablando de lo que comentábamos, el tema del feedback. ¿Cómo fue la construcción de eso? Porque es muy divertido. Es divertido y es patológico hasta algún punto.
Te cuento, en 1997 nos convocó Jorge Ginsburg para hacer un programa de radio, se llamaba El Ventilador. En ese momento estaba de moda ponerle a los programas títulos de electrodomésticos, así que bueno, le pusieron El Ventilador.
No, pero en ese caso se hablaba por todos lados, porque tiene que ver con el aire, con mover el aire, con refrescar.
Sí, pero bueno. Ahí estaba Adolfo Castelo, estaba Gabriela Radis, estuvo un año María O'Donnell, y bueno, por suerte tuve el privilegio de estar ahí también, y fue el debut, producía a Malena Ginsburg, que hoy es una gran comediante. Uh-huh. Y entonces, en un momento dado, digo, todos los días hacíamos consignas, y la verdad que la respuesta de los oyentes era de una calidad altísima, de un nivel altísimo, creo que nos superaban a nosotros, ¿no? Realmente, por el ingenio que ponían en las respuestas a cada una de las consignas. Y una de las quejas, como teníamos muchísimos llamados por día, una de las quejas era: nunca me pasan los mensajes. Y en un momento dado decidimos hacer un libro, porque habíamos atesorado los mensajes, que en ese momento había que escribirlos, se escribían en papelitos y cada uno después lo leía al aire, ¿no? Entonces, Malena Ginsburg y yo nos dedicamos durante un tiempo a editar los mensajes de los oyentes, por temas, por distintos temas, ¿no? Y bueno, eso hicimos y salió un libro que, la verdad que es un libro precioso y rarísimo, extraño, y fue un fracaso extraordinario el libro.
Ah, qué bien.
Digo, es
editorial, sí, claro.
Yo lo conseguí en fotocopia, lo tengo en fotocopia.
Y usted está bueno.
No, y entonces, durante, creo que se habían hecho entre, no me acuerdo si 5.000 o 6.000 ejemplares, se deben haber vendido, suponete, 1.500, y entonces el resto de los ejemplares, cuando vinieron de devolución, fueron a parar al garaje de la casa de la mamá de Jorge Ginsburg. Y cada tanto recibíamos mensajes de la mamá de Jorge Ginsburg, preguntándonos hasta cuándo
van a tener los libros ahí.
Voy a tener los libros en esta casa. Yo la verdad creo que nunca salieron de ahí los libros, me parece. Pero bueno, nosotros teníamos la sensación de que ese libro iba a ser un éxito extraordinario, que los oyentes
claro, iban a buscar,
que los oyentes
claro,
no se iban a resistir,
claro, iban a
resignarse a no tener ese libro, y no se resignaron fácilmente, y sí, como te dije, fue un fracaso.
No, de todos modos, acá mi compañero, como dicen, a confesión de parte, relevo de prueba, dijo que había leído la fotocopia y ahí ya empezamos a defeccionar. Bueno, entonces vamos a cambiar un poco el ángulo de la conversación. La radio,
no,
de...
pero le agradezco claro, a tu sí, compañero, claro, que lo haya sí, leído sí, y le agradezco el recuerdo.
No, me divertí mucho, la verdad que me divertí mucho.
Es bien, no, de los oyentes el libro.
Claro.
Bien del mundo de los oyentes.
Claro.
Que empezaron a hacer, digo, que en esos años, en los años 80, 90, digo, después de la recuperación de la democracia, empezaron a ser importantes en la radio. Uh-huh. Al punto que en un momento dado, en Radio Belgrano, que era una radio pública, a Eduardo Aliberti le levantan el programa sin anestesia, y una asociación de oyentes le banca el programa casi 2 años.
Claro. Bueno, lo que pasó sí, también con La Venganza Será Terrible, que los oyentes se colaban para estar en el estudio con Dolina en su momento, cuando comenzó.
Ah, eso sí.
Sí, claro. Hola, no, y Fata, hay muchas experiencias.
La circulación de cassettes en la primera etapa, ¿no?, de la Venganza Será Terrible, fue también una cosa extraordinaria, ¿no? Uh-huh.
Claro, y los cambios... Pensábamos la otra vez, quienes tenemos un poco más de años, en los diexistas, en los radioaficionados, que con internet, en definitiva, ya nadie manda un cassette para certificar. Recordará Carlos que antes alguien escuchaba una emisión de una radio en otro lugar del planeta y mandaba para que se certificara que efectivamente era de esa señal. Con internet eso, bueno, desapareció. No sé si los diexistas habrán desaparecido, los radioaficionados.
No creo. Ahí está este chico Adrián Corol, que tiene un programa los viernes que es muy lindo por Nacional, que se llama Bichos de Radio, lo hace con Ingrid Beck, y él ahora está radicado en Chascomús, y es un gran radioaficionado. Digo, todos los viernes uno escucha que saluda a colegas radioaficionados, digamos, ¿no?
Claro, que era toda una actividad. Lo que pasa es que era muy muy extraño, porque alguien que se pusiera a detectar ondas es bien distinto a la accesibilidad que existe ahora. Y esto que decías de los oyentes, el involucramiento de los oyentes ha sido cada vez mayor, y de hecho que hoy, de alguna manera, todos quienes se escriben en una red social también podríamos decir que son periodistas, o aunque sea aficionados, ¿no? Se ha dispersado,
sí,
y se ha atomizado.
Traen, digamos, no sé si son periodistas, pero digo, creo que llevan y traen información, que es una manera de hacer periodismo, ¿no?
Me refiero a esto, digo, que son vehículos que antes eran solamente espectadores y luego empiezan a tener algún protagonismo. De hecho, que cuando alguien gana notoriedad, empieza esto de los youtubers o este tipo de fenómenos que son bastante actuales, ¿no?
Sí, y otra cosa que me viene a la cabeza es que los locos de la azotea, o sea, los pioneros, claro, de la radio en 1920, eran radioaficionados. En principio eran los 4 radioaficionados.
Claro, así nace, con esa inquietud que ya se ha trascendido a propósito de la accesibilidad que hay desde todo punto de vista, porque también los y las oyentes en algún momento empezaron a copar los contenidos de las radios, sobre todo con aquel fenómeno, recordará Carlos, que antes era como una distinción de género decir AM o FM, como si el sentido del oído fuese distinto, que claro, no es distinto. Uno sí entendía que una radio AM era generalista e informativa y una radio de FM era musical, como si no pudiese ser a la inversa o las dos cosas, ¿no?
Es cierto.
Y
es
cómo cierto los oyentes empezaron a generar los contenidos, básicamente a propósito de estos sistemas, podríamos decir, o democráticos o demagógicos, que es que armaran la programación musical de una radio. Uh-huh. Algo sí que hubiese sido impensado en los 50, ¿no? Cuando hablábamos de la época de oro de la radio.
Sí, digo, desde entonces desaparecieron muchas cosas, digamos, desaparecieron géneros como el radioteatro, que ahora de alguna manera está volviendo. Hay intentos de hacer regresar al radioteatro, que es un género tan propio de la radio. Uh-huh. Pero básicamente también desaparecieron los directores artísticos de la radio.
Claro.
El director artístico era el tipo que tenía en su cabeza el sonido de la radio. Entonces, en los años de oro, nadie se equivocaba. Movía el dial, pero sabía exactamente que esa era Radio Belgrano, Radio Splendid, Radio del Pueblo, Radio Porteña. Se sabía,
sí, eso, sí,
¿no? Porque
estilo,
bueno, porque tenían sonido, un claro sonido, un sonido identificatorio.
Sí, claro.
Carlos, y con el advenimiento de las tecnologías y la proliferación de los soportes de internet, por ejemplo, para hacer radio online, ¿cómo se analiza con todo este devenir histórico, por lo menos acá en la Argentina, con el tema de la radio tradicional?
Yo creo que esta es una enorme posibilidad que tienen los jóvenes de hoy. Siempre lo digo cuando voy a dar charlas y hay jóvenes, tienen la posibilidad de hoy de instalar una radio desde el living de su casa o desde la habitación en donde duermen, ¿no? Uh-huh. Eso es una gran posibilidad. Y otra cosa súper novedosa de estos años son las radios online, sostenidas por los oyentes, ¿no? Uh-huh. Que me parece un acto de enorme ciudadanía, de avance democrático, diría incluso. Porque es que el oyente dice, bueno, a mí me interesa que este medio persista, ¿no? Y entonces, en la medida de mis posibilidades, lo voy a ayudar a su sostenimiento, para que siga en el aire o que siga informando, digo, porque sí pueden ser otro tipo de medios, no solamente radio, ¿no?
Claro, pero pensaba también del tema del podcast en la radio moderna, cómo ha, no sé cómo lo ves vos, pero ha...
Ya, yo lo que veo es que está muy sobrevalorada la palabra podcast. Uh-huh. Eso ya me llama la atención. Y así como creo que están sobrevalorados redes sociales.
¿Por qué considerás que está sobrevalorado el tema podcast?
Porque el podcast es radio. Uh-huh. Digo, no es otra cosa que radio, es poner
radio en otro momento.
No es otra cosa que poner frente a un micrófono a una persona que habla, y si tiene algo para decir, muchísimo mejor, bienvenida. Yo creo que lo que hay que desear que nunca se extinga es eso, es una persona que esté frente a un micrófono y que tenga algo para decir, ¿no? Así que, digo, me parece que hoy podcast también es una expresión de moda.
Claro.
Y en ese sentido me permito tener algún cuestionamiento. Uh-huh. Pero bueno, digo, hoy todo el mundo, no sé, 30% de los correos que recibo son informaciones sobre podcast, ¿no? Bien. Me parece que también es una especie de moda, de una cosa,
una
de momento.
Una proliferación, ¿no? Tal vez exagerada para las posibilidades que tenemos de escuchar, ¿no? Que también es otra de las cosas que hay que evaluar.
Además.
Y una distinción que...
En el último libro mío, que se llama 36.500 días de radio, uh-huh, que salió para el 27 de agosto pasado, digo, Lalo Mir dice eso, ¿no? Dame un micrófono barato, un transmisor de un kilowatt, pero poneme frente ahí a alguien que tenga algo para decir y seguramente él tendrá la posibilidad de dejar sin sueño o insomnio a media ciudad, ¿no? Y yo creo, realmente, creo que falta, digo, lo que la gran falta de ahora es gente que tenga algo para decir.
Sí, probablemente porque también la proliferación de medios en el estricto sentido de la palabra, haga que sea difícil poder captar la atención. Además, porque la atención sabemos que es distinta a la atención que hubo antes, y uno de los fenómenos es la fragmentación y la irrupción que hay de los medios de comunicación, ¿no? En donde las personas leen de otra manera, no es que no lean, se lee más que antes, inclusive más volumen, más cantidades y más personas leen. Sin embargo, no seríamos capaces de leer el mío CID interrumpiendo todos los otros medios que nos están de alguna manera invadiendo, ¿no? Bueno, Carlos Uranovsky ha sido muy generoso. Empezamos nosotros a celebrar estos 70 años de Radio Libertador.
¿La radio, sí, la radio de ustedes es privada o es pública?
No. A ver, vamos a hacer una distinción. La radio nuestra es pública, como todas las radios, pero es estatal. Digo, forma parte de la cadena nacional, de Radio Nacional, que dirige actualmente Alejandro Pondlesic.
Sí,
también me parece que es interesante empezar a hacer esta distinción de lo público, porque también los medios de gestión privada son públicos.
Por supuesto,
sería bueno que una de las cosas importantísimas, voy a rescatar de la 26522, era que se dijese de manera permanente en la sigla quiénes son los dueños, quiénes son, en este caso, que es el Estado, ¿no? El Estado nacional o el Estado provincial en algunos casos, ¿no? Pero quiénes son los verdaderos actores, quienes reciben los beneficios de ese medio.
Claro. Bueno, que tengan un feliz cumpleaños.
Bueno,
entonces,
muchas gracias, Carlos, muy generoso, y como siempre, seguramente vamos a volver a molestarte.
No es molestia. Un saludo a la audiencia de ustedes.
Muchas gracias. Bueno, Carlos Uranovsky, un periodista que tal vez algún desprevenido no sepa quién es, pero es uno de los hombres que más ha escrito sobre la historia de los medios. Recordemos que es periodista, ha trabajado en muchísimos medios. Yo lo recuerdo de Revista Humor, bueno, también trabajó en Página 12, en Clarín.
En Nacional también, ahora.
Docente, claro, efectivamente. Docente además de ETEA, y ha compartido, como él mismo decía, con Ginsburg, con Castelo y con muchas otras de las grandes figuras de la radiofonía. Y este es nuestro aporte que hacemos justamente a los 70 años que el 1 de abril va a celebrar Radio Nacional Libertador.